para leer el versículo del día de hoy, Génesis 3:15. La palabra de Dios dice así: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, por tu obra en esa cruz, Señor, por enviar a tu Hijo a morir por nuestros pecados, para que hoy podamos entender, reconocer el Evangelio como el único mensaje de salvación, de redención, Señor. El único mensaje que nos da esperanza en medio de este mundo caído. Señor, te pido por la vida de Oscar, que lo guardes, que lo protejas, que también le des paz, tranquilidad, Señor, y discernimiento para poder proclamar tu palabra, para poder predicar con fidelidad al texto. Úsalo, Señor, como herramienta fiel a tu palabra. Es en el nombre de Cristo que oramos. Amén.
Gracias. Buenos días, iglesia. Iniciamos entonces esta serie acerca del Dios de las Naciones, y lo que queremos hacer es dar una panorámica bíblica de cómo, o cuál, mejor dicho, es el corazón de Dios hacia las naciones. Y generalmente cuando pensamos en este tema de la misión de Dios, pues pensamos en enviar gente a lugares como África o a la ventana 1040. Y sí, obviamente eso es parte de la misión de Dios, pero hay mucho más que podemos ver en el texto bíblico acerca del corazón de Dios por las misiones para otras naciones. Muchas veces también, al hablar en términos bíblicos, nuestra primera impresión o nuestra primera reacción al hablar de misiones es ir a Mateo 28 y hablar de la Gran Comisión. Algunos incluso argumentarían que el tema de misiones inicia en Mateo 28. Sin embargo, lo que queremos a través de esta serie es dar una panorámica de cómo toda la Biblia habla acerca del corazón de Dios hacia otras naciones, incluyendo el Antiguo Testamento. Y eso para muchos suena un poco contradictorio, porque ¿cómo es eso de que las naciones están incluidas en el Antiguo Testamento? Y creo que esa perspectiva o esa forma de ver las misiones es debido a dos cosas. Número uno, una desconexión o falta de entendimiento del Antiguo Testamento. Y creemos que el Antiguo Testamento solo son historias que están por ahí para enseñarnos algún valor ético o moral. Y luego viene lo bueno, ¿no? En el nuevo pacto en Cristo Jesús. Pero si somos honestos, la Biblia no es una serie de historias desconectadas. La Biblia es una sola historia de cómo Dios es glorificado eternamente al revelar el Evangelio, su plan eterno de reconciliar al hombre con Él. Toda la Biblia es una sola historia. Toda la Biblia apunta a una sola persona, y el Antiguo Testamento habla acerca de Dios y las naciones. Otra razón por la cual a veces podríamos desconectar el tema de misiones del Antiguo Testamento es porque durante los últimos 200 años dentro de la iglesia en América Latina ha habido un sesgo teológico y doctrinal que hace un sobreenfoque o un énfasis muy, muy fuerte únicamente en Israel como la nación de Dios. Este sesgo plantea que Israel es la única nación en el corazón y en el plan de Dios. Este sesgo también plantea una diferencia muy fuerte y una división bastante clara entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Incluso hace lo mismo con Israel y la Iglesia. Podríamos resumir este sesgo teológico diciendo que el plan A era Israel, pero cuando esto no se dio, entonces vino el plan B, que eran los gentiles. Este es un sesgo teológico que nació hace 200 años más o menos y que está muy arraigado en la iglesia hoy en día. La iglesia, dirían ellos, también solo es un paréntesis en la historia que terminará con un rapto secreto de la iglesia para que Dios entonces regrese a terminar el plan A, el plan original. Así que mucho del no entender la misión y el corazón de Dios a las naciones, especialmente en el Antiguo Testamento, que es en lo que nos vamos a enfocar el día de hoy, viene por este sesgo o por esta desconexión que tenemos con no entender el Antiguo Testamento. Así que debemos entender, iglesia, que Dios tiene un pueblo, no tiene dos pueblos. Dios tiene un pueblo compuesto por gente de toda lengua, tribu y nación, que al final del tiempo, al final de nuestros días acá en la tierra, toda gente con diferente lengua, de diferente tribu o de diferente nación, va a llegar ante el trono del Señor Jesús a alabar el nombre que es sobre todo nombre. Ese es el corazón de Dios por las naciones, por las misiones. Pero ¿cómo se ve esto en el Antiguo Testamento? Hoy voy a intentar abarcar todo el Antiguo Testamento en 40 minutos, así que si pueden, por favor, en vez de buscar los textos en su Biblia, vean la pantalla, y si los quieren apuntar, apúntelos, porque vamos a estar a través de todo el Antiguo Testamento mostrando cómo este enseña la misión de Dios, el corazón de Dios por las naciones. Empezamos en Génesis 1:28, donde encontramos el famoso mandato cultural, ¿sí? El mandato cultural es un mandato de Dios a Adán para mayordomear la tierra, para ser buen mayordomo de ella y hacerla fructífera. Es de ahí donde nosotros creemos que Dios manda al hombre a hacer sistemas, a hacer tecnología, a crear arte, a crear escuelas, a crear gobiernos. ¿Por qué? Porque el hombre intrínsecamente tiene un mandato de Dios para hacer florecer la tierra. Ahora, acá está implícita la misión de Dios, porque esto no es exclusivo de una sola nación. Dice claramente Génesis 1:28, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. El mandato cultural también se le conoce como el mandato de gobernar, de administrar y de ser buenos mayordomos, y está implícita toda la tierra. Y vemos que cuando Dios da este mandato a Adán, están en una etapa en donde Dios había creado todo y todo era bueno, todo era perfecto. Luego dice que no es bueno que el hombre esté solo y le crea a su esposa, y todo era bueno, todo era perfecto. Caminaban con Dios, estaban con ellos y con la relación con la creación era perfecta, la relación con Dios era perfecta. La Biblia lo describe como el shalom de Dios. Pero en Génesis 3 algo sucede. En Génesis 3 vemos que la gloria y la santidad de Dios fueron difamados, porque Adán y Eva escogieron ellos ser su propio Dios, tomar decisiones por ellos mismos y no obedecer a Dios. Y en Génesis 3:15, como bien lo vimos al inicio, como lo mencionó Pablo, vemos el protoevangelio. En medio de las condiciones y de los efectos de la caída del hombre, en donde Dios empieza a decir qué es lo que iba a pasar a causa de la desobediencia, Dios da esperanza. Dios promete la solución a esta desconexión, a esta ruptura de la relación del hombre con Dios y de la relación del hombre con la creación. Esto que era perfecto, ahora estaba quebrantado. Y Dios da el pacto adámico, como le llaman muchos teólogos, Génesis 3:15, hablándole a la serpiente, y pondré hostilidad entre tú y la mujer, entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás en el talón. Y eso fue lo que sucedió en la cruz del Calvario. Satanás creyó que había herido de muerte a Cristo Jesús mordiéndole el calcañal, pero el descendiente de la mujer le aplastó la cabeza en la cruz del Calvario. El apóstol Pablo se refiere a este evento y dice que en la cruz del Calvario, Cristo Jesús hizo un show, un espectáculo del enemigo, porque lo venció. Entonces, lo que está diciendo el pacto adámico es que va a haber y que hay una promesa de redención. Esto incluye a Dios dando el pacto y al hombre recibiéndolo. Hay una promesa de restauración en el momento en que entra el pecado al mundo. Luego en Génesis 4 podemos seguir viendo las consecuencias del pecado en una familia disfuncional, en donde un hermano mata al otro hermano. Empezamos a ver fácilmente cuáles son las consecuencias de que el pecado haya entrado a la tierra. Una familia disfuncional. Luego en Génesis 6 vemos que dice que la maldad del hombre se aumentó en gran manera. Génesis 6:5 dice: el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra, y todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. La gloria y la santidad de Dios sigue siendo difamada. En Génesis 3 inicia, en Génesis 4 empieza a traer consecuencias, en Génesis 6 siguen estas consecuencias. Dios destruye la tierra. Le duele haber creado al hombre y toma la decisión de que va a destruir la tierra porque Él es un Dios santo que no tolera, no soporta el pecado. Sin embargo, en medio de esa decisión sabemos que Él sigue extendiendo gracia. Génesis 6:8 dice: Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y a pesar de que toda la humanidad desde Adán hasta Noé iba a ser destruida, Dios extiende gracia. Vean Génesis 9 del 12 al 16. Encontramos otro pacto, el pacto de Dios con Noé, el pacto noético. También dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo hago con ustedes y todo ser viviente que está con ustedes, por todas las generaciones. Pongo mi arco en las nubes y será por señal de mi pacto con la tierra. Y acontecerá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se verá el arco en las nubes y me acordaré de mi pacto con ustedes. Y vean lo que dice: y con todo ser viviente de toda carne. Nunca más se convertirán las aguas en diluvio para destrucción de toda carne. Cuando el arco esté en las nubes, lo miraré para acordarme del pacto eterno entre Dios y todo ser viviente de toda carne que está sobre la tierra. Esta expresión de gracia de Dios a través del pacto con Adán, lo que está mostrando es la voluntad de Dios de preservar a la humanidad. No porque la humanidad lo merezca, sino que porque Él había hecho una promesa en Génesis 3:15 que Él iba a cumplir por la gloria de su nombre. Y empezamos a ver desde el mandato cultural en Génesis 2 cómo el corazón de Dios está volcado a las naciones, a toda familia e integrante sobre la faz de la tierra. Y otra vez empezamos a ver que no se trata la narrativa del Antiguo Testamento algo exclusivo solo del pueblo de Israel. Una narrativa en donde Israel es el héroe, en donde Israel es el enfoque. Si algo nos enseña el Antiguo Testamento es cómo Israel falló terriblemente. En Génesis 9, del 12 al 16, vemos el pacto con Noé. Algunos teólogos le han llamado el pacto de preservación, porque sin la gracia extendida a Noé y a su familia, la promesa de Génesis 3:15 no hubiera sucedido. La descendencia de la mujer no hubiera llegado a cumplir su propósito. Por eso es que muchos le llaman el pacto de preservación. Y es hermoso que podemos ver en la narrativa de toda la Biblia y afirmar por ello que no son historias desconectadas, sino una misma historia hablando de un solo mensaje, es que al final, en Apocalipsis 4:3, vemos que Cristo Jesús está sentado en su trono, juzgando a las naciones, y alrededor de su trono hay un arco iris, que es exactamente lo que leemos en el lenguaje del pacto con Noé. En Apocalipsis 5 vemos que gente de toda lengua, tribu y nación se acercan ante el trono para exaltar el nombre del que es digno, porque fue inmolado y pagó por los pecados de la humanidad. Vemos cómo el cumplimiento total de todos estos pactos y promesas de Dios lo vemos al final de la narrativa en la Biblia. Pero después, ¿qué pasa con Noé? Ve esta promesa de Dios, ve la fidelidad de Dios y se emborracha. Y vemos uno de los probablemente capítulos más oscuros en la Biblia, algo que pasa ahí con Noé y sus hijos. Y recuerden, de la familia de Noé iban a nacer todos los descendientes de la tierra. Vemos la irreverencia de Ham, uno de sus hijos, ante el pecado de su padre. Y vemos el respeto que Shem y Jafet tuvieron ante su padre. Hay una diferencia en los hijos. Uno le falta el respeto, otros cubren y honran la vida de su padre. Y luego esto lleva a Noé a dar una palabra profética muy interesante para entender otra vez el corazón de Dios a las naciones. Básicamente la palabra que les da en Génesis 9, 25 y 27 es que a Canaán, los descendientes de Cam, deberían de ser malditos y un pueblo servil. Y en contraste a los descendientes de Shem, ellos iban a ser bendecidos por Dios e iban a ser maestros de Canaán. Y vemos esta contrariedad en lo que dispone el corazón de Noé hacia sus hijos, pero esa es la profecía más importante al final relacionada con las naciones. Esta declaración profética está revelando al final que la raza humana se dividiría de acuerdo a las divisiones de los hijos de Noé. Fue a través de Shem, de hecho, de la descendencia de Shem, del hijo que honró a su padre, que vino la revelación divina. Fue a través de Shem y su descendencia que nacería Israel, que se escribiría la palabra y en última instancia que nacería el Salvador, que vendría la promesa de Dios a el mundo. Génesis 10:32 dice: todas las naciones de la tierra descendieron de estos clanes después del gran diluvio. Luego en Génesis 11 vemos cómo el hombre intenta en sus propias fuerzas alcanzar a Dios y ser como Dios en la historia de la Torre de Babel. Génesis 11:4 dice: entonces dijeron, vamos, construyámonos una gran ciudad para nosotros con una torre que llegue hasta el cielo. Esto nos hará famosos y evitará que nos dispersemos por todo el mundo. ¿Qué es lo que hace Dios? Vean el verso 7. Vamos a bajar a confundirlos con diferentes idiomas, así no podrán entenderse los unos a los otros. De esta manera el Señor los dispersó por todo el mundo y ellos dejaron de construir la ciudad. Por eso la ciudad se llamó Babel, porque ahí fue donde el Señor confundió a la gente con distintos idiomas y así los dispersó por todo el mundo. Y ahí es donde empiezan a tomar forma las naciones. Ahí es donde nacen de alguna manera las naciones. Pero el corazón de Dios para las naciones estaba en el lenguaje bíblico, en la historia bíblica desde el inicio. Luego vemos el pacto con Abraham, Génesis 12 al 17, otro pacto. Dios llama a Abraham y a Sarai y a su sobrino Lot y les dice que se vayan a tierra de Canaán, que era uno de los descendientes de uno de los hijos de Noé. Génesis 12, 2 dice: haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso, y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Hay algunos que fuera del contexto bíblico toman este verso personalmente y creen que esto es una bendición a Abraham específicamente. Otros creen que es una bendición específica para Israel, pero vemos de nuevo el lenguaje, todas las familias de la tierra. ¿De qué está hablando el pacto de Dios con Abraham? Está diciendo a través de la descendencia que yo marqué desde Noé, a través de ti van a ser benditas todas las naciones, porque a través de ti nacerá, vendrá el Salvador, el Redentor, la esperanza del mundo entero, Cristo Jesús. Es un lenguaje de promesa enfocada en Cristo Jesús, porque al final la Biblia no es una serie de historias desconectadas, unas de las otras. Es una historia relatando cómo Dios tiene un corazón por las naciones y cómo en la misión de Dios nosotros estamos incluidos desde el inicio. Seguimos viendo el tema de la misión de Dios. Este también se conoce como el pacto de bendición, no solo a Israel, sino a todas las familias de la tierra. A través de la descendencia de Abraham vendría ese Salvador. Más adelante, en Génesis 17, vemos cómo Dios confirma ese pacto con Abraham a través de prometerle a Isaac y a través de pedirle la circuncisión de los varones israelitas. Después vemos cómo Isaac tiene descendencia y viene la época de los patriarcas en la Biblia, ¿sí? Los descendientes de Isaac, Jacob y Esaú, y vemos, recordamos la historia de ellos, uno engaña al otro. Estos se convierten en padres de naciones y Dios cambia el nombre de Jacob y le pone Israel. Ahora, de nuevo, si vemos estas historias y estos textos aislados, probablemente se oye como algo bonito que Dios me cambie el nombre a mí hoy y me ponga algo más significativo que Oscar. ¿Qué clase de nombre es Oscar? No es ni famoso, no sé. Pero no tiene nada que ver con la persona de Jacob, pero sí tiene mucho que ver en la narrativa bíblica del plan de Dios que Dios tenía desde el inicio de escoger a Israel para mostrarse a las otras naciones. Luego vemos al hijo de Jacob, a José, como sus hermanos tienen envidia, lo venden, él termina en Egipto siendo uno de los principales en Egipto, y como él perdona a sus hermanos, a quienes lo traicionan, y como todo esto son sombras nada más de Cristo Jesús, que nos perdona a nosotros cuando lo de nosotros le traicionamos, como nos llama a su familia de regreso. Pero luego la familia y los hermanos de José terminan en Egipto y ellos empiezan a tener familia. Era la familia de Israel, que antes se llamaba Jacob, e Israel empieza a convertirse en una nación porque empiezan a crecer y a crecer, y al faraón le da miedo y no le gusta. Y entonces lo que decide hacer es, los voy a esclavizar porque entonces así yo voy a tener el control, porque ellos siguen creciendo. Pero llega el punto en donde manda a matar a los primogénitos y a los niños porque esto sigue creciendo y se está saliendo de control. Y de repente vemos la historia de Moisés. Vemos cómo toda la narrativa del Antiguo Testamento tiene que ver con un solo propósito, con una sola promesa en Génesis 3:15, la descendencia de una mujer, la promesa de redención para el mundo entero. Antes de esto, Abraham también había recibido la ley, lo que se conoce como el pacto sinaítico, le llaman unos, otros le llaman el pacto mosaico. Lo recibe en el Sinaí y la condición es, si ustedes obedecen, yo voy a bendecirles. Pero no era una obediencia, mejor dicho, era una obediencia condicional. Y llegamos al punto de entender el corazón de Dios en medio de esto, porque mientras Él está recibiendo la ley en el monte Sinaí, ¿qué es lo que está haciendo el pueblo abajo? Está formando ídolos, está adorando a otros dioses, está haciendo lo que Dios les dijo que no deberían de hacer. Veamos Éxodo 9:13, por favor. Antes de que esto sucediera, antes de que entregara las leyes, Dios libra al pueblo de Israel. ¿A través de qué? Del poder de Dios mostrado en las plagas. Esto dice el Señor, Dios de los hebreos, deja ir a mi pueblo para que me adore. De lo contrario, enviaré plagas sobre ti, tus funcionarios y tu pueblo. Entonces sabrás que no hay nadie como yo. ¿En dónde? En toda la tierra. A estas alturas bien podría haber ya extendido mi mano y haberte herido a ti y a tu pueblo con una gran plaga capaz de exterminarlos de la faz de la tierra. Pero vean cuál es el propósito de las plagas. Sin embargo, te he perdonado la vida con un propósito, mostrarte mi poder y dar a conocer mi fama, ¿por dónde? Por toda la tierra. Él los deja ir, conocemos la historia, Dios los guarda en el desierto, reciben la ley, el pacto de nuevo con Moisés, el pacto mosaico, el pacto sinaítico, como lo quieran llamar, un pacto de obediencia. Y lo que quería hacer Dios con Israel es: quiero hacer algo con ustedes y quiero guardarlos. Eso significa santificar. Quiero que ustedes sean santos y apartarlos de otras naciones, para que otras naciones, al verlos ustedes, entiendan que yo soy el único Dios. El propósito de Israel en la historia y en la narrativa bíblica es ser instrumento de Dios para ser testigos del poder de Dios a otras naciones. Pero lo que sucede siempre es lo que sucede hoy con nosotros también. Creemos que la historia se trata de nosotros. Creemos que las bendiciones se tratan de nosotros, que la narrativa se trata de nosotros, que yo tengo que estar en el centro de la historia. ¿Cuál es el propósito de Israel? Si el propósito de las plagas no era solo que Israel fuera liberado, era mostrar el poder de Dios, que a través de Israel las naciones conocieran que Él era Dios. A través de apartarlos con darles la ley, también era ese el mismo propósito. Apartarlos para que otras naciones vieran y conocieran quién era Dios. El corazón de Dios siempre ha sido que gente de toda lengua, tribu y nación le conozcan y le adoren como el único y verdadero Dios. Y eso sucede desde el Antiguo Testamento. El mismo llamado que tú y yo tenemos hoy es de ser testigos de la gloria y el poder de Dios. Veamos un poco más sobre el propósito de Israel, Deuteronomio 28:10. Entonces verán todos los pueblos de la tierra que sobre ti es invocado el nombre del Señor y te temerán. ¿Ven el propósito de Israel en el Antiguo Testamento? Primera de Samuel 17:46, hablando de los enemigos del Señor. Hoy el Señor te conquistará y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Y luego daré a los cadáveres, a tus hombres y a las aves y a los animales salvajes. Y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. El propósito de Israel era mostrar y ser testigos de la gracia de Dios en sus vidas. ¿Qué tal acerca de la adoración en la vida de Israel? Primera de Crónicas 16:23. Que toda la tierra cante al Señor. Cada día anuncien las buenas noticias de que Él salva. Que los ciegos se alegren y que la tierra se goce. Digan a todas las naciones: el Señor reina. Es exactamente el propósito que recordamos cada mañana al juntarnos como iglesia. ¿Por qué cantamos en la iglesia? Para dar testimonio de quién es Dios. Para que las naciones se enteren de quién es Dios. ¿Qué tal el templo en Israel? Segunda de Crónicas 6:32-33. En el futuro, escuchen esto, los extranjeros que no pertenezcan a tu pueblo Israel oirán de ti y vendrán de tierras lejanas cuando oigan tu gran nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo poderoso. Cuando ellos oren en dirección a ese templo, oye entonces desde el cielo donde vives y concédeles lo que pidan. De esa forma, todos los habitantes de la tierra llegarán a conocerte y a temerte. Igual que tu pueblo Israel, también sabrán que este templo que he construido honra tu nombre. Es la misión de Dios en el Antiguo Testamento. Las naciones. Dios tiene un corazón por las naciones. El Antiguo Testamento no es una narrativa enfocada en un solo pueblo, bendiciendo a un solo pueblo, amando a un solo pueblo. Dios ama a las naciones desde el Antiguo Testamento. Al construir el templo, estaba entendiendo que ese templo no se trataba exclusivamente de Israel. No era algo que iba a bendecir únicamente a Israel, sino a todas las naciones. Este templo iba a servir como un testigo a las naciones de quién era Dios. Para que las naciones pudieran llegar, conocerle, entenderle, adorarle. El templo es la figura de la iglesia de Cristo. Nosotros hoy, quienes estamos aquí con Cristo, dando testimonio, enseñando la palabra, cantando acerca de Él. El Antiguo Testamento está lleno de historias que apuntan a una sola historia,
La misión de Dios de rescatar a gente de toda lengua, de toda tribu y de toda nación para la gloria de su nombre. Esa gloria que se difamó en Génesis 3, Él la está restaurando y Él quiere que esa misión llegue a todo el mundo. Tú y yo somos parte de ese todo el mundo. Nosotros somos esos extranjeros que no pertenecen a tu pueblo, pero no somos un plan B. Estamos en el corazón de Dios desde antes de la fundación del mundo. Redimir a las naciones, cumplir su promesa en Génesis 3:15. Y luego aparece David y hace un pacto también con David. Y es que Dios una y otra vez confirma su promesa de gracia a través de pactos en la historia del hombre. Dios hace un pacto con él también. Han pasado tal vez algunos siglos después del Éxodo con Moisés, y luego, ¿quién fue el que tomó el lugar de Moisés? Josué, entran a la tierra prometida. Ustedes saben la historia, conocen la historia. Pero en el momento de entrar a la tierra prometida, Israel empieza un declive espiritual terrible. Todas las cosas que Dios les dijo, por favor no las hagan, ¿qué creen que hicieron? Las hicieron. Por favor, no se mezclen con estas naciones. Mejor den testimonio de que yo soy el único y verdadero Dios. Terminaron haciendo lo mismo que las otras naciones. Israel murió espiritualmente. Lean Jueces y es doloroso ver la historia de Israel ya en la tierra prometida. Y el último de esos jueces fue Samuel. De hecho, Israel empieza a demandarle un rey a Samuel. Ah, no, ellos ya no querían tener una relación con Dios únicamente, ellos querían hacer lo mismo que estaban haciendo las otras naciones. Ellos tienen un rey, también queremos un rey, danos un rey. Y Dios les da un mal rey, les da a Saúl. Pero luego, en medio de esa situación, Dios sigue cumpliendo su promesa y les promete a un hombre que iba a gobernar con su propio corazón, un hombre conforme al corazón de Dios. Y viene David. David vio el estado de Israel, la decadencia de Israel, y se propuso edificarle una casa, un templo al Señor. Pero el Señor le responde en el pacto que hace con él y le da a entender cómo esta figura y esta historia y lo que él estaba haciendo estaba apuntando a algo más grande. Segunda de Samuel 7:13-16. Él es quien edificará una casa, un templo para mi nombre y afirmaré su trono real para siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo. Si peca, lo corregiré y lo disciplinaré con vara, como lo haría con cualquier padre. Pero no le retiraré mi favor como lo retiré con Saúl, a quien quité de tu vista. Tu casa y tu reino continuarán para siempre delante de mí, y tu trono estará seguro para siempre. Otras versiones dicen, y su trono no tendrá fin. Si vemos esta historia como una historia aislada, podría leerse como que Dios otra vez está haciendo lo mismo que con Abraham, le está prometiendo algo al rey David, porque el rey David era increíble y todas estas bendiciones iban a rodear al rey David y iba a ser un rey imponente. Pero ¿qué es lo que está diciendo este pacto? Estoy cuidando mi promesa, estoy siendo fiel a la promesa que hice en Génesis 3:15 y a través de Abraham, a través de Moisés, a través de los patriarcas, a través de ti. Tu reino no tendrá fin porque vendrá alguien de tu descendencia que va a ser el mejor y verdadero rey de Israel. Alguien conforme a mi corazón, literal y perfectamente. Es una sombra otra vez de Cristo Jesús. Pero Dios sigue mostrando misericordia, como la muestra con nosotros cada vez que fallamos, como la mostró con nosotros cuando le conocimos. ¿Por qué? Para la gloria de su santo nombre, del trono del rey David, de su casa, de su descendencia, de su simiente, vendría el mejor y verdadero rey. Este rey es quien escribe la mayoría de salmos que leemos y que cantamos. Leamos algunos de ellos y veamos el corazón de Dios a las naciones. Salmo 22, 27 y 28. Toda la tierra reconocerá al Señor y regresará a Él. Todas las familias de las naciones se inclinarán ante Él, pues el poder de la realeza pertenece al Señor. Él gobierna a todas las naciones. Hoy, en América, en Asia, en África, en Oceanía, gente de toda lengua, de toda tribu y de toda nación que han sido alcanzados por el corazón de Dios a las naciones, lo están reconociendo, están regresando a Él, se están postrando delante de Él, reconociendo que Él es el único Rey. Estos salmos no hablan solo de cómo Dios derrotará a las naciones. Estos salmos también hablan de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y que por esa razón las naciones van a adorarle a Él. Vean la declaración del Salmo 46, 10. Quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Toda nación me honrará y seré honrado en el mundo entero. Salmo 72, 8. Domine él de mar a mar y desde el río Éufrates hasta los confines de la tierra. Dobléguense ante él los moradores del desierto y sus enemigos laman el polvo. Eso es lo que Cristo logró en la cruz del Calvario. Que tu mayor y mi mayor enemigo, el pecado y la muerte, lamieron el polvo. Y dice Pablo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Todo esto, lo que leemos en los salmos, es una anticipación de lo que Cristo haría por las naciones, no por una nación específica, no únicamente por Israel, sino a través de Israel. Y ese ha sido el mayor error hermenéutico de los últimos 200 años, creer todo el Antiguo Testamento se trata de Israel, no se trata de Israel, se trata de Cristo y su corazón a las naciones, se trata de la misión de Dios a las naciones a través de Israel. Salmo 72, más adelante, verso 17. Que el nombre del Rey permanezca para siempre, que se perpetúe mientras el sol brille, que todas las naciones sean bendecidas por medio de Él y lo elogien. Sea su nombre para siempre, que su nombre se engrandezca mientras dure el sol y sean benditos por él los hombres. Llámenlo bienaventurado todas las naciones, bendito sea el Señor Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito sea su glorioso nombre para siempre, sea llena de su gloria toda la tierra. Amén y amén. Eso es lo que cantamos hoy, hermoso nombre. No hay nadie en la faz de la tierra como nuestro Dios, el Dios de su iglesia. Vemos cómo toda la narrativa del Antiguo Testamento nos muestra claramente el corazón de Dios a las naciones. Los gentiles, tú y yo, no somos un plan B. No es que algo salió mal en la historia y ahorita somos un paréntesis en donde, bueno, también que entren ellos, pero voy a regresar después de un rapto secreto a arreglar el plan A. Dios no se equivoca. Tú y yo fuimos escogidos por nombre desde antes de la fundación del mundo. Las naciones están en el corazón de Dios, no desde la gran comisión en Mateo 28, desde Génesis. Él tiene un corazón por las naciones. Toda la Biblia habla acerca de la misión de Dios para reconciliar gente de toda lengua, tribu y nación para Él mismo, para su gloria. Salmo 96:3. Anuncien sus gloriosas obras entre las naciones. Cuéntenles a todos las cosas asombrosas que Él hace. Esta es la razón por la cual cantamos en la iglesia. Esta es la razón por la cual tú y yo deberíamos levantar nuestras manos y nuestras voces. Anuncien sus gloriosas obras entre las naciones. Cuéntenle a todas las cosas asombrosas que Él hace. Él es el único Dios. No hay nadie como Él. Los dioses de otras naciones no son nada. No tienen vida. Él es el único Dios. Esa es la proclamación de la iglesia hoy en día. Isaías, porque la Biblia no termina en los profetas. Perdón, en los Salmos, sigue con los profetas. Isaías 2:3. Vendrán muchos pueblos y dirán: vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe acerca de sus caminos y andemos en sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, la instrucción, y de Jerusalén la palabra del Señor. Muchos pueblos. Están profetizando acá el profeta que muchas naciones vendrían y serían bendecidos, porque en la casa del Señor se enseñaría la palabra para que ellos anduvieran en sus caminos. Se les daría la instrucción, la iglesia, su pueblo, la Jerusalén celestial de Apocalipsis 21, tú y yo. Isaías 24:16, oímos cantos de alabanza, ¿desde dónde? Desde los confines de la tierra, canciones que le dan gloria al justo. ¿Por qué cantamos en la iglesia? ¿Por qué decimos, hey, esto no es porque se le ocurrió al pastor, porque es algo bonito de hacer, porque es tradición? No, el Dios de la Biblia nos está llamando a cantar, a levantar nuestra voz, nuestras manos, para dar testimonio de que Él es el único Dios, de que solo en Él hay esperanza. ¿A dónde? A todos los confines de la tierra. Y esta profecía se ha cumplido. Se cumple en ti, en mí, en quien hoy está cantando también allá en Asia, en África, en Europa, quien está cantando también, siendo perseguido, siendo asesinado porque lo está haciendo. Esta es la profecía que se ha cumplido en la iglesia. Isaías 63, todas las naciones vendrán a tu luz, reyes poderosos vendrán para ver tu resplandor. No está hablando del resplandor en sí mismo de Israel. Está hablando de lo que representa Israel, de quién es el Dios de Israel, de lo que Dios estaba haciendo a través de Israel. Jeremías 3, 16 y 17. Cuando una vez más la tierra se llene de gente, dice el Señor, no desearán más los viejos tiempos. Escuchen esto. Cuando poseían el arca del pacto del Señor, no extrañarán aquellos días, ni siquiera los recordarán, y no habrá necesidad de reconstruir el arca. En aquel día, Jerusalén será conocida como el trono del Señor. Todas las naciones acudirán a Jerusalén para honrar al Señor. Ya no seguirán tercamente sus propios malos deseos. El arca ya no es el estrado del trono del Señor. Es la iglesia donde Él reina y donde está siendo proclamado y anunciado a todas las naciones. Es en la iglesia, conformada por gente de toda lengua, tribu y nación, que se encuentran sus súbditos y donde se sienta y reina como Rey de los Santos. Es en la iglesia quien le rinde un sometimiento gozoso y todas las naciones se reúnen en ella, porque la iglesia tiene gente de toda lengua, de toda tribu y toda nación hoy juntándose para exaltar el nombre que es sobre todo nombre. John Hill dice: ahora Jerusalén, la iglesia de Cristo, es el trono, lo que indica que el Señor gobierna toda la tierra desde en medio de su pueblo, la iglesia. Ahora, quiero decir esto con mucho respeto, con mucha oración, con mucho temor también. Pero el hecho de que nosotros hoy en día veamos que la iglesia se quiere parecer más y más a Israel en sus costumbres, en sus rituales, eso no garantiza absolutamente nada. Hay incluso iglesias en donde tienen un arca, Porque están pensando en la narrativa del Antiguo Testamento y diciendo, si yo me parezco más a Israel, seguro voy a alcanzar más las bendiciones de Dios, porque Israel es el pueblo de Dios. Y ese es el problema. Israel no es el pueblo de Dios, Israel forma parte del pueblo de Dios. Tú y yo somos el pueblo de Dios. No hay un plan A y un plan B. Pero creemos que si hacemos algo y nos parecemos más a ellos, seguramente vamos a obtener todas esas promesas del Antiguo Testamento, cuando todo el Antiguo Testamento habla del corazón de Dios a las naciones. Tú y yo no somos un plan B. Vean lo que dice Jeremías, desearán regresar, ya no desearán regresar. Ya no desearán regresar. Esos viejos tiempos cuando poseían el arca del pacto, ya no van a extrañar. Aquí está su presencia. En medio de nosotros está su presencia. Y voy a ir más allá a decir, no es en este lugar físico en donde reside únicamente su presencia. Otra vez estamos pensando como Israel. Su presencia está en ti, en mí, en donde está la iglesia viviendo, en donde está la iglesia proclamando su nombre. Todo el Antiguo Testamento es una narrativa de cómo Dios, a través de Israel, quiere llamar a toda persona de todo el mundo, de toda lengua, tribu y nación, para la gloria de su nombre. Tú y yo, nuestro propósito como iglesia es que al hacer lo que hacemos podamos proclamar y ser luz a gente de toda lengua, tribu y nación. El propósito de la iglesia es la misión. La iglesia no existe para otra cosa que no sea la misión. Pero tristemente a la iglesia como institución se le ha olvidado. Y nos queremos poner curiosos y nos queremos poner creativos. ¿Cuál sería una buena misión para la iglesia? Está dada. Son las naciones para la gloria de su nombre. Esto no es algo en donde, bueno, en ese ministerio sí no me gustaría participar. Yo creo que ese es nuestro propósito. Como era el propósito de Israel, ahora es el propósito de la iglesia. Un solo cuerpo, una sola familia. Un solo pueblo. Jeremías 16:19. Señor, tú eres mi fuerza y mi fortaleza, mi refugio en el día de aflicción. Las naciones del mundo entero vendrán a ti y te dirán: nuestros antepasados nos han dejado herencia despreciable porque rendían culto a ídolos. ¿Y acaso no es así siempre lo que Dios decía? Hey, cuidado con los ídolos. Cuidado con los ídolos, guarden su corazón de los dioses de otras naciones. Iglesia, hoy en día guarden su corazón de ídolos, cosas que ustedes hacen y fabrican en su propio corazón, que creemos que nos van a dar solo lo que Dios en Cristo Jesús nos puede dar. Miqueas 4:2, vendrá gente de muchas naciones y te dirá: vengan, subamos al monte del Señor, a la casa de Jacob, del Dios de Jacob. Ahí Él nos enseñará sus caminos y andaremos en sus sendas. Miqueas 5:4, Él se levantará para dirigir a su rebaño con fuerza del Señor y con la majestad del nombre del Señor su Dios. Entonces su pueblo vivirá tranquilo, porque Él es exaltado con honores en todas partes. Donde Dios es exaltado como cosa de último precio y valor, los ídolos no pueden caber. Si tu vida está siendo plenamente satisfecha por Cristo, los ídolos no pueden caber. Los ídolos son destruidos. Sofonías 2:11, el Señor los llenará de terror cuando destruya a todos los dioses de la tierra. Entonces las naciones de todo el mundo adorarán al Señor, cada una en su propio país. Zacarías 2:11, en su primera parte, muchas naciones se reunirán al Señor en ese día y ellos también serán mi pueblo, también somos su pueblo. Las naciones que no son de tu pueblo, nosotros también son mi pueblo. El plan de Dios desde el inicio, gente de toda lengua, tribu y nación, para la gloria de su nombre, a través de Israel en el Antiguo Testamento. Malaquías 1:11, Mi nombre es honrado desde la mañana hasta la noche por gente de otras naciones. En todo el mundo ofrecen incienso dulce y ofrendas puras en honor a mi nombre, pues mi nombre es grande entre las naciones, dice el Señor de los ejércitos celestiales. El Antiguo Testamento nunca se ha tratado de un enfoque exclusivo en Israel, en lo que Israel hace, en lo que Israel es. Si en algo falló Israel, fue en desobedecer las instrucciones del Señor. Cuidado con los ídolos, cuidado con otros dioses, cuidado con las otras naciones y sus costumbres. Pero vemos que Israel falló terriblemente. A pesar de que Dios mostraba una y otra vez su gracia y su misericordia, a través de pactos, a través de historias incluso. ¿Recuerdan a los profetas de Baal? Era Dios enfrentándose entre los dioses de otras naciones. ¿Te recuerdan la historia de Dagón y el arca del pacto, donde el arca fue robada y estaba en Babilonia, enfrente de la estatua de Dagón, y de repente la estatua cae y se destruye delante del arca? Es Dios ante otros dioses diciendo: yo soy Dios. Ese era el propósito de las plagas, como lo vimos hace un momento. Es Dios diciendo: no tengan ídolos, no vayan tras de otros dioses, porque no hay otro Dios. Jeremías 10, 3 al 7. Sus costumbres son vanas y necias. Cortan un árbol y el artesano talla un ídolo. Lo decoran con oro y plata y luego lo aseguran con un martillo y clavos para que no se caiga. Sus dioses son como inútiles espantapájaros en un campo de pepinos. No pueden hablar y necesitan que los lleven en brazos porque no pueden caminar. No tengan temor de semejantes dioses porque no pueden hacerles ningún daño. Tampoco ningún bien. Señor, no hay nadie como tú. Pues eres grande y tu nombre está lleno de poder. ¿Quién no le temería, oh Rey de las naciones? Ese es el título que te pertenece solo a ti, entre todos los sabios de la tierra. Ese es el lenguaje del Dios del Antiguo Testamento. Un lenguaje de amor por las naciones. Los dioses falsos son como inútiles, como espantapájaros. No hacen nada. Lo que tú crees que vas a encontrar en la creación perfectamente, únicamente lo puedes encontrar en Cristo Jesús, perfectamente. Ese es el mensaje del Evangelio. Esa es nuestra labor, compartir ese mensaje. Lo mismo que con Israel. Ezequiel 30, 13, 14. Esto dice el Señor soberano: rompe en pedazos los ídolos de Egipto y las imágenes que están en Memphis, y no quedarán gobernantes en Egipto. Va a destruir todo. La idolatría trae destrucción. ¿Qué está en tu corazón que pesa más que Cristo? ¿Qué está en tu corazón, en el trono de tu vida, ocupando el lugar de Cristo? Ese es el mensaje del Evangelio. Una y otra vez para nosotros es el mismo mensaje en el Antiguo Testamento. No son historias desconectadas, no son historias separadas, no son historias enfocadas en una sola nación. El corazón de Dios es por las naciones. Tuvieron que ser conquistados, Israel. Tuvieron que ser exiliados, los destruyeron, fueron dispersados. Fueron abusados por otras naciones. ¿Por qué? Por su idolatría. Vean Oseas 1:2. Cuando el Señor le habló por primera vez a Israel por medio de Oseas, le dijo al profeta: ve, cásate con una prostituta, de modo que algunos de los hijos de ella sean concebidos en prostitución. Y vean lo que dice acá. Esto ilustrará cómo Israel se ha comportado como una prostituta al volverse en contra del Señor y rendir culto a otros dioses. Y cualquiera podría decir: sí, es que Israel, eso somos tú y yo, todos los días, quebrantando la ley de Dios, pecando en contra de Dios, siguiendo ídolos de nuestro propio corazón. Buscando satisfacción en la creación y no en el Creador. Es el mismo mensaje hoy para la iglesia que era para Israel, a través de Israel a las naciones. Pero en medio de eso hay gracia, porque Dios había prometido en Génesis 3:15: yo voy a solucionar esto. Y voy a hacer de Israel un ejemplo para que otros lo vean. Y voy a hacer de mi iglesia un ejemplo para que todas la vean. Vean Ezequiel 36, verso 6, segunda parte. Estoy furioso porque pasaron vergüenza ante las naciones vecinas. Le está hablando Israel. Dios está furioso con Israel por la vergüenza que están pasando por desobedientes. Está airado, está enojado. Vean el verso 17 del capítulo 36. Hijo de hombre, cuando los israelitas vivían en su propia tierra, la contaminaron con su mala manera de vivir. Para mí, su conducta fue tan impura como el paño menstrual de una mujer. Contaminaron la tierra con homicidios y la adoración a ídolos. Por eso derramé mi furia sobre ellos y los esparcí por varios países a fin de castigarlos por su mala manera de vivir. Pero aún esparcidos entre las naciones, deshonraron mi santo nombre, pues las naciones decían: ¿este es el pueblo del Señor? ¿Pero que no los pudo proteger en su propia tierra? Se estaban burlando de Israel, causándole difamación al nombre del Señor. ¿Este es el pueblo de Dios? Vean cómo corren y son destruidos, cómo no hacen caso. Verso 22, parte, segunda parte. Los llevaré de regreso a su tierra, pero no porque lo merezcan, sino para proteger mi santo nombre. Lenguaje de gracia. Tú y yo no merecemos nada, pero en Cristo lo hemos obtenido todo. No porque lo merezcamos, Efesios 2, sino porque Él es bueno, no porque yo soy bueno. No porque lo merezcan, sino para proteger mi santo nombre que deshonraron mientras estaban esparcidos entre las naciones. Mostraré cuán santo es mi gran nombre, el nombre que deshonraron entre las naciones, cuando revele mi santidad por medio de ustedes ante los ojos de las naciones. Suena como que va a hacer algo, está a punto de hacer algo, dice el Señor soberano. Entonces, ellas sabrán que yo soy el Señor, pues los recogeré de entre todas las naciones y los haré regresar a su tierra. ¿De qué está hablando Ezequiel? ¿De qué está hablando? Vean el verso 25. Los rociaré con agua pura y quedarán limpios. Llevaré su inmundicia y dejarán de rendir culto a ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Ezequiel está hablando de Cristo. Ezequiel está diciendo, viene el tiempo en donde Él va a cumplir esa promesa de Génesis. Va a dar solución, va a traer la solución. Esa descendencia de la mujer, esa descendencia de Abraham, de Isaac, del Dios de Jacob, del Dios de Israel, del rey David, está por aparecer. Y vamos a poder arrepentirnos. Y va a conmover nuestro corazón. La Biblia no es una serie de historias desconectadas. La Biblia es una sola historia, contando el corazón de Dios por las naciones, dando la historia del Evangelio, y lo vemos desde el Antiguo Testamento. Eso es nuestra labor como iglesia. No es una labor que nace en Mateo 28, es una labor que se confirma en Mateo 28. ¿Cómo estás tú hoy respondiendo a esa noticia del Evangelio? ¿Cómo estás tú caminando hoy, peleando día a día con tus ídolos, arrepintiéndote, viviendo el Evangelio día a día? ¿Estamos pensando en la misión de Dios? Ese es nuestro propósito. No existimos por otra cosa que no sea la misión de Dios. Termino con una frase de Bruce Hunt que dice: el trabajo de la iglesia es la misión. El trabajo de la iglesia no es la autopreservación, una organización perfecta o el equipamiento. Tampoco es la mejora de su membresía ni cualquier otra cosa que la gente quiera proponer. Primero y ante todo, El trabajo de la iglesia es la misión. Las misiones están en el corazón de nuestro Dios. No solo para nosotros, acá como iglesia, como cuerpo, para todas las naciones. Y hoy vimos cómo está en la narrativa desde Génesis. Y que esa promesa se ha hecho cumplida en Cristo Jesús para nosotros, su pueblo, su iglesia. Pongámonos de pie. Gracias, Señor, porque tu corazón, tu amor nos ha alcanzado, Señor, y el hecho de que hoy estemos acá escuchando tu palabra, cantando tu palabra, poniendo en práctica tu palabra, Señor, es testimonio de que tú cumples tus promesas. Gracias, Señor, porque no somos un plan B. Gracias por entender, Señor, que realmente la narrativa del Antiguo Testamento no se trata de una nación, de sus costumbres, de sus ideas, sino de un Dios que usa por gracia a un pueblo para manifestarse al mundo. Gracias, Señor, porque hoy nosotros somos ese pueblo, somos tu iglesia. Permítenos cantar a tu gran nombre y que todas las naciones vean en nosotros, en nuestra vida, en nuestro canto, en nuestra adoración a ese Dios, al único Dios que ama y que quiere a gente de toda lengua, tribu y nación un día ante su trono, postrados en adoración, cantándole al que es digno de recibir toda honra, honor, majestad, poder, alabanza, dominio por los siglos de los siglos. Amén.